Instagrámalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Al conjunto Ancahual, esto se llama Las Poncheras.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Durante su cierre de campaña, Janet Jara reiteró la necesidad de eliminar el secreto bancario y puso énfasis en la propuesta del salario vital. En su acto final, José Antonio Kast destacó su experiencia política, comparó a la candidata oficialista con el presidente Gabriel Boric y aseguró que esta vez sí llegará la moneda. Más de 23.000 carabineros serán desplegados a lo largo del país como parte del plan de seguridad para las elecciones de este domingo. La destitución de Antonio Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago abrió una intensa disputa por la senatorial en Atacama entre Yasna Proboste y Daniela Chicardini. En la cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, el tribunal exigió mayor precisión a la fiscalía tras detectar inconsistencias en el relato presentado. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso interpuesto por los internos del Punta Peuco contra la reconversión del penal. Con el objetivo de destrabar la discusión presupuestaria, la oposición solicitó al Ejecutivo transparentar las proyecciones de ingresos y elaborar escenarios alternativos respecto a la propuesta del erario. En noticias del exterior, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos hasta que cesen los ataques contra lanchas que supuestamente transportan droga en aguas del Caribe y el Pacífico. La policía israelí abrió una investigación sobre los actos de violencia cometidos por colonos en el norte de Cisjordania. En el deporte, Felipe Loyola y Lautaro Millán son los últimos futbolistas que se sumarán hoy a la selección chilena que prepara el amistoso de este sábado frente a Rusia en Sochi. Y los duelos Iquique Cobresal, Limache Unión Española y Audax Italiano versus Everton fueron programados en forma simultánea en la lucha por no descender a la primera B.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888, número que usted ya puede ver en pantalla, también llamarnos al 800-810-810. Línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
A menos de una semana de la elección presidencial, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, intensificó su desmarque del gobierno y lo emplazó a reajustar la ley de presupuesto. En paralelo, ayer por la tarde, la abanderada oficialista realizó su última actividad de campaña en la región metropolitana, donde lanzó varios dardos en contra de su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
Una vez más, la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, se desmarcó del gobierno cuestionando la ley de presupuesto 2026. Blindada por parlamentarios oficialistas que forman parte de la Comisión Mixta de Presupuesto, Jara emplazó al Ejecutivo a reajustar el proyecto y reponer la glosa republicana o de libre disposición. La abanderada afirmó que el gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo.
Queremos señalar que en el marco de la discusión presupuestaria, el gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo y escuchar a las familias de Chile.
En paralelo, ayer por la tarde, la candidata realizó su última actividad de campaña en la región metropolitana, en la que los alcaldes oficialistas tuvieron especial protagonismo. En su discurso, Jara se concentró en realzar algunas de sus propuestas, como las reformas a la salud y el ingreso vital de 750.000 pesos. Además, criticó a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, por el uso del podio antibalas y por las medidas que ha planteado.
12 de la noche, 6 minutos.
La oposición afina los últimos detalles de su campaña con miras a las elecciones de este domingo y las estrategias ya están trazadas. Evelyn Matthei enfocará su mensaje en ofrecer gobernabilidad, mientras que Johannes Kaiser intentará captar el electorado elevando su tono frente a José Antonio Kast. Por su parte, el abanderado republicano, tal como evidenció en su cierre de campaña la noche de este martes desde el Movistar Arena, centrará sus críticas en el gobierno y la candidata del oficialismo, Janet Jara. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
Las candidaturas de derecha siguen reacomodando piezas en un escenario de incertidumbre frente a las elecciones del próximo domingo. Parte de sus estrategias en esta recta final quedaron en evidencia durante el debate Anatel. Evelyn Matthei se desmarcó de José Antonio Kast e intentó instalarse como la carta que ofrece gobernabilidad, mientras que Johannes Kaiser dejó en claro que insistirá en sus posiciones y seguirá cuestionando a Kast, especialmente en lo relativo a la batalla cultural. Este martes, ambas candidaturas refrendaron dicha estrategia.
A lo que aspiramos es a tener una coalición amplia, desde la derecha hasta la centro izquierda.
Yo creo que me he diferenciado bastante de José Antonio. Nosotros tenemos una aproximación distinta en materia valórica.
José Antonio Kast, en tanto, vivió este martes por la noche su cierre de campaña desde el Movistar Arena. Ante 14.000 asistentes, el candidato apuntó contra la candidata del oficialismo, Janet Jara, y el legado del actual gobierno.
Les vamos a recordar todos los días su eslogan: es Jara. El desempleo femenino es Jara.
La actividad de cierre de campaña del republicano contó además con presencia de figuras de Chile Vamos. Se trató de los alcaldes de Zapallar, Gustavo Alessandri, de La Reina, José Manuel Palacios, y de Paine, Rodrigo Contreras.
12 de la noche, 8 minutos.
En los últimos días de campaña, Franco Parisi realizó su cierre en la Araucanía y ahora prepara su acto final en La Pintana. Marco Enrique Sominami se desplegará por Antofagasta con un cierre en Santiago. En paralelo, Harold May Nichols optó por encuentros ciudadanos en lugar de actos masivos, mientras que Eduardo Artés concluirá sus actividades con banderazos y concentraciones en espacios públicos. Aline de Sormó tiene más antecedentes.
Ya empezó la cuenta regresiva para este domingo 16 de noviembre y los candidatos ajustan sus últimas actividades en terreno antes de que se termine la campaña. Franco Parisi se trasladó hasta Temuco para dar inicio a uno de sus tres cierres de campaña. Según Giancarlo Barbayelata, jefe de campaña del Partido de la Gente, eligieron la Araucanía para enviar una señal de seguridad y demostrar que no temen instalar actividades en zonas donde otros candidatos no llegan. Este miércoles Parisi realizará un encuentro en La Pintana con múltiples bandas invitadas y el gran cierre será el jueves en Antofagasta. Por su parte, Marco Enrique Sominami se prepara para un cierre en la comuna del Bosque el jueves, con una actividad previa en Antofagasta. El candidato señaló que el sello de esta última etapa es transmitir sus propuestas en seguridad, desarrollo y derechos.
O más que en Antofagasta, va a ser un gran cierre del norte de Chile.
Desplegar nuestras propuestas en materia de seguridad y de arquitectura financiera. Y después vamos a estar en la comuna del Bosque, en una fiesta popular de alegría.
Harold May Nichols optó por un formato distinto. Durante esta semana realizará encuentros en Concepción, Valparaíso y la región metropolitana, priorizando conversaciones con organizaciones que colaboraron en su programa. En tanto, Eduardo Artés llevó a cabo un banderazo frente al Metro Santa Lucía, actividad que replicará durante esta jornada en la región de Valparaíso.
12 de la noche, 10 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Esto se lo contábamos en los titulares. Con más de 23.000 funcionarios de carabineros desplegados a lo largo del país, se llevará a cabo el plan de seguridad para las elecciones del domingo. Carlos Godoy nos cuenta.
23.700 funcionarios de carabineros, 8.600 destinados a resguardar los recintos de votación y 15.000 a labores de escolta y patrullaje del material electoral. Ese es el detalle de las cifras del operativo de seguridad para las elecciones de este domingo, en las que más de 15,6 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto en los 3.164 locales a lo largo del país.
Esta semana está coordinado un despliegue de más de 23.700 funcionarios de carabineros.
A los anteriores funcionarios de carabineros se suman otros 5.700, los cuales se encuentran en su práctica institucional y que serán los encargados de registrar las excusas de quienes no puedan sufragar. Para ello, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sostuvo que todo el trámite se centraliza a través de comisaría virtual. Sin embargo, recordó que posteriormente, de igual manera, la persona que requiera la excusa debe dirigirse hacia una unidad policial para validar el proceso.
Si se accede a comisaría virtual por intermedio de clave única y el sistema le arroja una clave alfanumérica, el cual debe ser necesariamente presentada en la unidad en la cual las personas que quieran excusarse deben hacerlo.
Las autoridades reiteraron su llamado a una participación masiva y pacífica, destacando que el voto debe ser libre, secreto e informado.
12 de la noche, 11 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Tras la destitución de Antonio Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, la disputa senatorial de Atacama entre Yasna Proboste y Daniela Chicardini se encendió con duras acusaciones cruzadas de comisión de delitos y redes de corrupción. Los detalles con Gonzalo Holguín.
El día después de la aprobada acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ha dejado los efectos de una extendida disputa senatorial en Atacama. La senadora de DC, Yasna Proboste, y la diputada socialista Daniela Chicardini han ido intensificando su rivalidad por un cupo en el Senado. La senadora se lanzó contra la municipalidad de Copiapó, liderada por Maglio Chicardini, padre de la diputada.
Cuando se instalan clanes familiares, se instalan en centros de poder, se abren puertas a otros delitos. Ellos lo han llevado a ese espacio. Cuando yo hice mi intervención, señalé, no iba a mezclar la situación de la acusación constitucional.
La mañana del martes, Chicardini respondió aún más duramente, lanzó un ataque a lo que calificó como una red de corrupción que ha montado investigaciones periodísticas ayudados por fiscales afines al destituido ministro de corte como una vendetta en su contra.
La campaña sucia no es casualidad. Nosotros hemos enfrentado la red del caso Hermosillo. Reportajes han revelado los vínculos de la senadora Proboste con figuras de esa red de poder.
La Fiscalía Regional de Atacama emitió un comunicado rechazando categóricamente los dichos de Chicardini y que a día de hoy no se ha comprobado a nivel ni local ni nacional que exista un vínculo de fiscales de la zona con Luis Hermosillo.
12 de la noche, 13 minutos.
La derecha aumentará su despliegue parlamentario para consagrar las mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Los comandos de los presidenciales de la oposición esperan conseguir cerca de 80 representantes en la Cámara Baja y entre 26 y 28 senadores. Leila González nos informa.
Las encuestas, sondeos y mediciones dan a conocer que el panorama para la oposición es alentador respecto al próximo periodo político. No solo se estipula que la derecha ganaría la elección presidencial, sino que lograría mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados y el Senado. Pese a que se intentó ir en una lista única, actualmente hay dos nóminas de candidatos que concentran gran parte de las colectividades que están tras los tres abanderados del sector. Con todo, aspiran conseguir entre 80 y 86 diputados y en el Senado, donde solo se renuevan 23 cupos, la oposición espera crecer de los tres escaños que tiene actualmente a entre 15 y 17. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Franz Sauerbaum, aseguró que la mayoría en el Congreso será clave para cualquier gobierno que asuma en marzo.
Eso nos va a permitir tener un nivel de influencia importante para formar el gobierno, un gobierno de mayoría, un gobierno que le dé estabilidad al Congreso y que le dé estabilidad al nuevo gobierno para hacer las transformaciones que el país está pidiendo.
Cabe destacar que esta mayoría se lograría sin contar los escaños que obtenga el Partido de la Gente, colectividad que forma parte de la oposición, pero que no ha sido parte de las negociaciones.
12 de la noche, 15 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
La Moneda salió a reafirmar su gestión en materia de seguridad y persecución del crimen organizado. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó avances en los indicadores de delitos violentos y acusó a la oposición de mantener un discurso electoral y alejado de la realidad. Los detalles en el informe de Francisca Cárez.
A pocos días de las elecciones, la seguridad volvió a instalarse como el principal flanco del gobierno. Las críticas que surgieron durante el debate presidencial de Anatel obligaron a La Moneda a salir nuevamente a explicar su desempeño en materia de delincuencia y crimen organizado, luego de que todos los candidatos, incluida la abanderada oficialista Janet Jara, apuntaran a los resultados del Ejecutivo. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la gestión del presidente Gabriel Boric, asegurando que los indicadores de delitos violentos y homicidios muestran una mejora sostenida. Sostuvo que las cifras dan cuenta de avances concretos y acusó a la oposición de mantener un discurso electoral y alejado de la realidad, destacando el aumento histórico del presupuesto en seguridad.
Las cifras dan cuenta de una mejoría sustantiva y lo que ha hecho el gobierno es entregar herramientas para que el Estado se ponga al día. Las autoridades que sean elegidas para el próximo gobierno perseveren en este esfuerzo.
En La Moneda reconocen que la seguridad seguirá marcando la agenda política en los últimos días de campaña. Mientras el Ejecutivo insiste en destacar los avances, busca contener el impacto de un debate que volvió a exponer uno de los puntos más sensibles del gobierno, su capacidad para mantener el control frente al crimen organizado.
12 de la noche, 16 minutos.
En el marco de la discusión del presupuesto, la oposición presentó al Ejecutivo una decena de propuestas de indicaciones con énfasis en fortalecer la Contraloría y disminuir recursos a cultura. También se ofició al Ejecutivo, con el fin de que transparente los ingresos y generar escenarios alternativos respecto a las proyecciones contenidas en la propuesta del erario. Nicolás Donoso con el informe.
A días de que el Congreso retome la discusión del presupuesto 2026, las oposiciones han reforzado su apuesta y han impulsado distintas acciones. Las bancadas de Renovación Nacional y la UDI presentaron al Ejecutivo un documento con 11 propuestas de indicaciones al erario 2026. Al respecto se refirió el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum.
Pretendemos que el gobierno nos deje un presupuesto relativamente ordenado para el 2026 y cumplir la meta que puso el propio ministro Marcel del 1,1. Eso quiere decir que hay que hacer un ajuste suficiente para no seguir aumentando los niveles de endeudamiento.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, insistió que se está trabajando en una propuesta que compatibilice la responsabilidad social con la fiscal y respecto a la reposición de los recursos de libre disposición, donde tanto oficialismo como oposición siguen presionando. La subsecretaria se limitó a decir que es parte del debate que están teniendo, pero siempre manteniendo el espacio de gasto y su límite.
Tenemos que seguir siendo responsables en el mismo marco de gasto que nos permite cumplir con la meta durante el 2026 de un déficit de menos 1% desde un punto de vista estructural, necesitamos generar estos espacios.
La senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Jimena Rincón, envió un oficio al gobierno instando a presentar escenarios alternativos de cálculo si no se llegaran a cumplir las proyecciones de ingreso que vienen en el presupuesto actual.
12 de la noche, 18 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Duras críticas a la Fiscalía, terminó la cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. Las defensas de Eduardo Lagos y Mario Vargas desmintieron las pericias del Ministerio Público y dejaron en entredicho la prisión preventiva solicitada por los persecutores. Marcela Rojas nos cuenta más.
Las defensas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos respondieron con dureza a la tesis del Ministerio Público durante la cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. Ambos imputados, acusados de soborno y lavado de activos, rechazaron los cargos asegurando que no se configuran ni jurídica ni fácticamente con la evidencia presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos. Sergio Contreras, defensor de Vargas, afirmó que la investigación ha estado guiada por conjeturas y que los movimientos financieros de su representado fueron transparentes. Calificó la acusación como una construcción narrativa sin sustento probatorio y acusó al Ministerio Público de intentar criminalizar el ejercicio del derecho a defensa. Por su parte, Cristian Cáceres, abogado de Eduardo Lagos, sostuvo que la formalización se presentó para generar un impacto mediático y que la Fiscalía confunde sospecha con prueba. La jornada también estuvo marcada por un llamado de atención de la jueza Michelle Ibacache a la Fiscalía tras detectar inconsistencias en fechas clave, como la reunión del 8 de agosto de 2023, en la que los abogados habrían ingresado un escrito desde la misma casa de Ángela Vivanco.
El problema que tenía la Fiscalía es que no tenía sellado esta investigación y fueron torpes.
Que van a tener que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas.
La audiencia continuará este miércoles con los alegatos de la defensa de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y las réplicas de los intervinientes.
12 de la noche, 20 minutos.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la defensa de los reclusos de Punta Peuco, que busca evitar el ingreso de reos por delitos comunes al penal. Desde la defensa de los internos se anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por las defensas de los internos de Punta Peuco, que busca revertir el cambio de categoría del penal impulsado por el Ejecutivo. El tribunal determinó que la acción no cumplía con los requisitos exigidos y precisó que no puede pronunciarse sobre decisiones adoptadas por otro poder del Estado que actúa dentro de sus atribuciones legales. Tras la resolución, el abogado de gran parte de los reclusos, Raúl Mesa, anunció que presentará un recurso de reposición ante la misma Corte y una apelación ante la Corte Suprema.
Nosotros vamos a presentar un recurso de apelación ante la excelentísima Corte Suprema. Tenemos la convicción jurídica de que este recurso debería ser acogido por el máximo tribunal.
Además, el defensor afirmó que mantienen una coordinación activa con el alcalde de Tiltil, César Mena, para que se sume a la acción judicial en representación de los vecinos de la comuna.
12 de la noche, 21 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Dos muertos y dos menores de edad heridos dejó un presunto caso de violencia intrafamiliar en la comuna de Melipilla. Los detalles en el informe de Jaime Sepúlveda.
Un posible femicidio, doble parricidio y posterior suicidio sería la principal hipótesis tras la muerte de dos personas en Melipilla. Fueron vecinos del sector Lumbrera de Puangue quienes denunciaron a carabineros de lo ocurrido, los que al concurrir a este inmueble identificaron a una mujer gravemente herida que murió luego en un recinto médico. Sus hijos de 4 y 7 años presentaban lesiones atribuibles a un elemento cortopunzante, uno de los cuales se encuentra en riesgo vital, mientras que el padre de ambos niños y pareja de la mujer fue encontrado muerto. El fiscal Nelson Caja señaló que de ambos adultos existían denuncias previas por situaciones en contexto de violencia intrafamiliar.
Efectivamente, habían cautelares en contexto de violencia intrafamiliar vigentes. Estamos también viendo si había un desacatamiento a las cautelares de familia que estaban ya decretadas por el Tribunal de Melipilla.
Los menores de edad se mantienen internados en el Hospital Roberto del Río y en la UCI del Hospital Sótero del Río. Este último, y a raíz de las lesiones, se mantiene en estado de riesgo vital.
12 de la noche, 22 minutos.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Un carabinero le disparó en la cabeza a un menor de edad que robó un automóvil en Concepción. El adolescente fue detenido junto a otro joven de 16 años luego de intimidar a una mujer con una pistola. Camila Elso, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos informa.
La víctima se encontraba en la vía pública esperando en pleno centro de Concepción cuando fue abordada por dos adolescentes de 16 años. Pese a que lanzó las llaves de su vehículo, un Toyota Yaris blanco año 2005, los antisociales lograron robárselo. Inmediatamente la mujer llamó a personal policial y se inició una persecución que terminó en el taco de la ruta 160 en San Pedro de la Paz. En su escape, los sujetos chocaron dos automóviles e intentaron atropellar a un carabinero que utilizó su arma de servicio en dos ocasiones, así lo señaló el capitán Miguel Hernández de la Primera Comisaría de Concepción.
Jefe patrulla, ¿no es cierto?, vaya al costado del copiloto y este extrae un armamento tipo pistola, lo exhibe y es ahí donde el oficial ejecuta un segundo disparo.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que el subteniente de la Primera Comisaría de Concepción no se encuentra imputado por el Ministerio Público tras el disparo que percutó luego de que los antisociales intentaran atropellarlo. Respecto a los dos adolescentes, uno de ellos fue baleado en su antebrazo y en la cabeza, se encuentra internado en la unidad crítica del Hospital Regional de Concepción. El otro enfrentó a la justicia por el delito de robo con intimidación y atentado contra carabineros, quedando con la medida cautelar de internación provisoria.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses hasta que cesen los ataques de ese país contra lanchas que supuestamente transportan droga en aguas del Caribe y el Pacífico. El mandatario explicó que tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe y agregó que la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño. Y la policía israelí abrió una investigación sobre los actos de violencia cometidos por colonos en las aldeas de Beit Lid y Deir Sharaf en el norte de Cisjordania. Tras los actos de violencia extremistas ocurridos hoy en las aldeas de Beit Leid y el ya antes mencionado, la Unidad Central de Investigaciones del Distrito de Judea y Samaria, en colaboración con la Agencia de Seguridad de Israel, están llevando a cabo una investigación, informó en un comunicado. Investigadores policiales, junto con las fuerzas de seguridad, están recabando pruebas en el lugar de los hechos, incluyendo documentación, declaración de testigos y análisis forenses. Añade el mensaje de la policía especificando que la investigación continúa en curso.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bío Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Los jugadores de Independiente de Avellaneda, Felipe Loyola y Lautaro Millán, son los últimos que se incorporan a los entrenamientos de la selección chilena que prepara los últimos amistosos del año frente a Rusia y Perú en Sochi. Y la ANFP programó los partidos entre Iquique y Cobresal, Limache, Unión Española y Audax Italiano Everton, que se juega la permanencia en primera división en forma simultánea. Dichos compromisos se desarrollarán el viernes 21 de este mes a las 20 horas. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
La selección chilena adulta trabaja en Sochi, la sede de los dos amistosos que va a cerrar el año el sábado frente a Rusia y el martes próximo ante Perú. Hoy se incorporan los jugadores de Independiente de Avellaneda, Felipe Loyola y Lautaro Millán, para completar el plantel tras los arribos de Benjamín Kusevich y Alexander Aravena desde Brasil, junto a los jugadores del medio local, entre los que está Francisco Salinas, el lateral derecho del Coquimbo Unido campeón, que comentó cómo fue su sensación cuando fue nominado a la roja.
Al principio igual con el primer llamado un poquito más nervioso, pero ahora ya muy bien. Ha sido un año muy lindo, ya salí campeón 4 fechas antes, es como un sueño y es mi primer título, así que estoy muy contento porque gracias a Dios me están saliendo las cosas, venía del ascenso, así que necesitaba un año así de lindo.
En tanto, la selección chilena sub-17 emprende el viaje de regreso al país tras su triunfo ante Canadá por 2-1, pero eliminación de la fase final del Mundial de Qatar. En definitiva, 5 de las 7 selecciones sudamericanas continúan en el 16avo de final. Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela, mientras que la rojita junto a Bolivia quedaron en la fase de grupos y a pesar del buen juego que mostró por momentos, no alcanzó. Y así lo analizó el volante de Colo-Colo, que fue elegido figura del último partido, Cristian Díaz.
Esto nos sirve
sirve de experiencia, porque este es el primer mundial de muchos. Esta generación tiene mucho con qué pelear en muchos lados, muchos campeonatos, muchos torneos. Este es el inicio de algo que puede sonar en todos lados.
Los tres partidos que pueden ser decisivos por el descenso, la primera vez de la antepenúltima fecha del torneo de primera división entre Iquique Cobresal, Limache Unión Española y Audax Italiano Everton, fueron programados en forma simultánea el viernes 21 de este mes a las 20 horas. En otro orden de cosas, quien criticó enérgicamente la decisión de la segunda sala del Tribunal de Disciplina que revocó la sentencia de primera instancia Santiago Morning cuando Esteban Paredes dio indicaciones en la banca siendo gerente deportivo, fue el titular del Colegio de Entrenadores Carlos Ramos, en diálogo con la radio, quien asegura que el ex goleador de Colo-Colo no tiene el título habilitante.
Por ningún lado se cumplía. Aparte que no estaba inscrito dentro de la planilla de juego como entrenador ni entrenador ayudante. O sea, lo grave de esto es que cualquiera se puede sentar en la banca, cualquiera puede bajar de la galería o por último de la barra y venga a dirigir el equipo. Si esto se acepta como lo están haciendo, realmente es grave. Tiene que haber un respeto a la profesión, al ejercicio de la profesión.
La chilena Cristiana Endler completó otro buen partido en la portería del Olympique de Lyon, que derrotó por 3-1 al Wolfsburgo alemán por la tercera jornada de la fase de Liga de la Champions femenina, continuando con puntaje ideal en un equipo que siempre es candidato al título. Al cierre, Cristian Garín y Tomás Barrios Vera tuvieron buenos debuts en el torneo Challenger de tenis de Montevideo en Uruguay. Garín venció al argentino Andrea Colarini por 6-3 y 7-5, mientras que el chianejo, que viene de consagrarse campeón en Lima, derrotó al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo por 6-4 y 6-1.
Y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana y recuerden que cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en el informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día miércoles.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Este domingo, más de 15 millones de ciudadanos decidirán quiénes tendrán en sus manos la conducción política de Chile. Tú decides.
En BioBio, nuestros micrófonos estarán desplegados desde muy temprano para contarte qué está pasando minuto a minuto dentro y fuera del país.
BioBio, la radio, conectará sus 43 estaciones a lo largo del país. BioBio TV en todas las plataformas. BioBioChile.cl y nuestras redes sociales estarán en constante actualización para que no te pierdas lo que pasa. Además, tendremos los análisis y las voces que marcarán el día con un completo despliegue. Porque cuando Chile vota, tú mereces saberlo al instante.
Elección presidencial y parlamentaria 2025 por BioBio. Cobertura total.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día miércoles 12 de noviembre. Bienvenidos todos y todas a este programa. Estaremos hasta las 6 de la mañana estaremos durante toda esta madrugada acompañándoles con mucho cariño, con la información, con la compañía de siempre y además con sus mensajes, con sus respuestas, con su participación, con esa fuerza, esa algarabía que tienen los trasnochadores que nos escuchan y que nos ven a través de la televisión digital de Libre Excepción y también a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. Saludos a todos los auditores que hasta ahora nos escuchan desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y Antártica chilena, los territorios insulares, en las diferentes partes del planeta. Les mandamos un abrazo apretado a los que están de cumpleaños, a los que están de turno, a los trabajadores de áreas verdes, algunos que trabajan en la recolección de residuos domiciliarios, a los que trabajan en las calles de nuestro país, a los que están en la locomoción colectiva, en el transporte de pasajeros, a los que están de turno, a los conserjes, a los camioneros, a los techitos amarillos, a los Charlie Papa, a la gente que trabaja en los supermercados haciendo inventario, trabaja en aseo, a los conserjes, a la gente que está de guardia, a los que están en alta mar, a los servicios de emergencias, a todos, a los profesores, a la gente que está en casa con insomnio, a los adultos mayores, un abrazo enorme, a los jubilados, a todos ellos, un abrazo apretado, a los estudiantes universitarios que están ahí terminando su tesis, algunos intentando hacer el trabajo con ChatGPT. Bueno, también se puede. Sí, pues. Sí se puede. A la Roja Sub 17 que ganó, pero que no le alcanzó, también le mandamos un abrazo. No alcanzó, ¿ah? Bueno, pero antes de partir con el pedambre, vamos a saludar al maestro, al señor William Rebolledo, Lord William, que está con nosotros en la puesta en el aire este trasnoche, día miércoles. Y que saluda a su público. Ahí está. Ahí está. Ahí está saludando a su público, a todos los que están a esta hora conectados, dice acá las cuidadoras. Rodrigo, como siempre ahí, muy simpático, él me dice a los que están hospitalizados, gracias Rodrigo por tu simpatía, por tu cariño. También ahí a Leila Retamal, a las cuidadoras que estamos de turno, ahí está. Saludos también a Verónica, nuestra amiga, nuestra querida Verónica Peña, que está con nosotros. Le mandamos un abrazo apretado y a todos los que están por allí dando vueltas. Bien, vamos a estar pronto con la información del momento. Hay muchas cosas que están pasando, hay muchas cosas que están dando vueltas, pero antes, acá nos dice un auditor, quiero ir con la información de inmediato, nos dicen que en la comuna de Loprado, en Los Clarines con las Madres Selvas, dicen que hay un velorio donde se tomaron la calle. La tienen cerrada de manera ilegal, están haciendo una fogata en la calzada y ahora están tirando fuegos artificiales. El número de seguridad ciudadana está saturado hasta ahora, se necesita presencia de carabineros. Dice que se han sentido también algunos disparos de armas automáticas también, dice acá. Bueno, hay una situación bien complicada. Nosotros vamos a intentar ahí preguntar cuál es la situación. ¿Hasta cuándo con estos delincuentes tomándose las calles? ¿Creen que porque están velando una de partida poco respeto por la persona que fallezca en la razón que sea? En la razón que sea. Pero dejen descansar a la gente. Hay que ponerse serio, ¿eh? Bueno, ojalá que pueda ir rápidamente ahí. Que pueda ir carabineros rápidamente a esa zona. Los Clarines con las Madres Selvas. Esto es Loprado. Dicen que hay un velorio, que cerraron la calle, la tienen cerrada de manera ilegal, porque eso no se puede hacer. Están haciendo una fogata en la calzada y están tirando fuegos artificiales. Ahí está. Gracias a nuestra auditora, ¿eh? Le agradecemos ahí el dato, vamos a preguntar. Bien, también sabemos que hay una situación que se ha dado hace algunos instantes, tenemos la información acá, en Peñalolén, en la zona de Avenida Grecia y Los Molineros, hubo un accidente, un choque de un vehículo policial de carabineros con una reja perimetral. De hecho, hay un carabinero que está lesionado. Es una situación que está dándose en la comuna de Peñalolén. vamos a estar bien atentos a esa información. Vamos a estar seguramente con Nicolás Bravo. También les queremos contar que hoy teníamos la información de que la empresa LATAM, la empresa Exlan, y bueno, la empresa aérea, está en una especie de huelga. Vamos a intentar comunicarnos con parte de los sindicatos, de las personas que están iniciando esta huelga, para saber cuáles son los alcances, de qué se trata esta huelga, por qué se está dando y, en definitiva, cuáles son los, el petitorio, poder saber de qué se trata esta situación. Gracias ahí a nuestro auditor Raucher, que está en el aeropuerto, que también nos está dando el dato. Tenemos entendido que es una huelga legal. Hay algunas negociaciones aparentemente con la empresa, pero esto evidentemente puede traer problemas, ¿no? Vuelos cancelados. Acá nos dice nuestro auditor que al menos hay 15 vuelos cancelados. Más de alguno tenía que viajar y no va a poder hacerlo por esta situación. Bueno, hay mucha información que está dando vuelta. Hoy estamos contentos porque vamos a estar con mucha música, pero sobre todo vamos a estar junto a ustedes con mucho cariño, con mucha buena onda, con harta energía, con harta alegría, porque hay que vivir la vida de esa forma. Atención, porque hoy día vamos a estar con el inicio de la biblioteca nocturna. Vamos a estar con eso durante esta madrugada, una conversación tremenda que tuvimos en las últimas horas con una gran autora mexicana, que va a ser el inicio de estos conversatorios, de esta sección que va a estar en el trasnoche de la radio y que ustedes van a poder disfrutar después también en nuestro sitio web biobiochile.cl. Quedan 20 minutos para la una de la madrugada. Iniciamos William Rebolledo. Este es el trasnoche de la radio hasta las 6 de esta mañana. Y vamos a partir con In Excess, Need You Tonight. Estás en Bio Bio la radio, es el trasnoche, bienvenidos todos y todas. Aquí comienza hasta las 6. 0:43. Llegan algunos mensajes, ya los leo. Auditores, auditoras, vamos a revisarlos. Vamos para allá. Hola, Mario, que tengan buen turno. Los veo hasta que mis ojos se cierran bastante tarde, dice acá María Eugenia. Con mi hijo Joaquín, profe Tongo Díaz, a los que reciclan cartón, latas de bebida que tienen toda la noche para su jornada laboral. Les mandamos un abrazo. ¿Qué más tenemos acá? Pam nos dice, ay, pensé que no lo hacía escuchar, me tocó estudiar esta tarde con mi hijo, ahora tengo que volver a plastificar unos billetes de juguete que ya tenían listos y mi hija perdió. Un abrazo, Pam, desde Buin, desde Maipo, que hasta ahora nos... ahí está listo Don William. Buenas noches, saludos, muchas gracias, William. Saludos al turno de noche que le poniendo supermercado, segunda noche, Omar desde Maipú, grande Omar. ¿Cómo, Don Omar o no? Don Omar. Buenas noches, Mario, William, soy Osvaldo. En mi tercer turno de guardia, en su compañía hasta las 8 de la mañana, desde Punta Arenas, desde mi ciudad. Voy a estar pronto por allá. Por fin me dieron unos par de días ahí. Buenas noches, saludos para mí, estoy de cumpleaños, Carlos, grande Carlos, qué bueno, Carlos, que estés de cumpleaños, disfruta, pásalo bien, trata de disfrutar mucho de tu cumpleaños, trata de no pasarte mucho con la celebración, estamos días hábiles, pero cuando tenga la oportunidad de poder descansar, hágalo porque hace falta. Bueno, este fin de semana vamos a tener una cobertura completa, auditores y auditoras. Desde muy temprano, todos los equipos van a estar en las calles. Fui convocado, William Rebolledo, fui convocado, el profesor confió en mis aptitudes. Para eso me pagan, dice William Rebolledo. Sí, es verdad. Tienes toda la razón, William, tienes toda la razón. Para eso estamos. Vamos a estar con la cobertura completa de lo que serán estas elecciones presidenciales y parlamentarias que van a ser muy, son el inicio del camino, ¿no? Aunque, bueno, todo el mundo habla de la segunda vuelta, la primera. ¿Qué pasa si todo se decide en la primera? Imagínate, si irían todos los cálculos, la encuesta y todos los mitos y leyendas que hay respecto a esa situación. Hay mucha mitología. Bueno, auditores, vamos a seguir avanzando. Les comentábamos hace algún rato que hay una situación en la comuna de Peñalolén. Hay un accidente que ha afectado a una radiopatrulla. Ya lo vemos en pantalla. Está con nosotros Nicolás Bravo. Nico, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. También saludos para William, nuestro radio control, que ya están listos y dispuestos para dar inicio a este nuevo trasnoche. Nosotros también listos y dispuestos para monitorear todas las situaciones que están sucediendo a esta hora en la región metropolitana. Está esta situación en la comuna de Piñal. Lo decías, una patrulla de carabineros que en algún procedimiento tuvo una colisión que terminó con un oficial, con un funcionario lesionado. Nosotros en algunos minutos ya nos vamos a trasladar hasta ese lugar para poder recabar todos los antecedentes y también estamos muy atentos con lo que suceda en el aeropuerto Arturo Merino Benítez por esta movilización, esta huelga que ya ha comenzado por parte del sindicato de pilotos de LATAM, luego de no llegar a un acuerdo de negociación entre la empresa y los trabajadores. Así que una noche de momento con bastante información, una madrugada con bastante contingencia, la que estaremos seguramente siguiendo durante las próximas horas.
Nico, ¿se sabe qué ocurrió con esta radiopatrulla? ¿Estaba en camino a un procedimiento? Estamos viendo imágenes a través de Video TV. ¿Qué pasó ahí?
Sí, aún está en investigación cuál habría sido el motivo, la causa de esta colisión. Es muy probable que haya estado en algún tipo de procedimiento, quizás una persecución. Todo eso seguramente va a ser aclarado o descartado por la sección de investigación de accidentes de tránsito que debe apersonarse en ese lugar. Recordemos que esta unidad especializada de carabineros se presenta bajo ciertas características. Una de ellas es cuando se ve involucrada uno en vehículo de carabineros. También cuando hay personas fallecidas en accidente de tránsito, se realiza la presencia de la sección de investigación de accidentes de tránsito. Es muy probable que ellos entreguen una vocería oficial al respecto para poder tener la información y el origen de la causa de esta colisión que terminó con un funcionario policial lesionado. La gravedad de las lesiones aún también estamos por conocerlas, pero es ya concreto que sí terminó un oficial de carabineros con algunas heridas producto de esta colisión.
Sí, estamos viendo la imagen. ¿Se sabe si este carabinero está en buenas condiciones o los carabineros? Hay solo uno con lesiones, ¿no?
Sí, preliminarmente se trataría únicamente de un funcionario policial. Las lesiones no serían de mayor consideración, sí tendrían que realizar cierto cuidado porque habrían sido principalmente de menor consideración, pero esa es información que aún está en desarrollo, que seguramente la CIA tendrá que entregarla a los medios de comunicación para poder también nosotros comunicarla hacia nuestros auditores, pero y también a los vecinos de Peñalolén, que también nos han hecho llegar esta información y están por supuesto preocupados por lo que sucedió ahí en su sector.
Claro, ahora va a tener que ir la CIA, ¿no, Nico?
Claro, sí, es esta unidad especializada la que se hace cargo de este tipo de procedimientos cuando hay patrullas o vehículos motorizados de carabineros que se ven envueltos en algún tipo de accidente, en algún tipo de colisión o en algún tipo de procedimiento vehicular principalmente. Es en esos casos particulares que se hace presente la sección de investigación de accidentes de tránsito. También en algunas ocasiones lo hace la sección de investigación policial. Eso ya va a depender por la orden de los superiores que indiquen qué unidad especializada se debe transportar hasta el lugar de estos accidentes, pero tenemos conocimiento que debería ser la CIA la que se apersona en ese lugar para realizar las primeras diligencias investigativas.
Nos llega información, Nico, para ir complementando lo de la TAM, se habla de 15 vuelos de paralización, cancelación más bien de vuelos por esta paralización, esta huelga de los pilotos de la TAM. Nos comentan que sería la totalidad de los vuelos que están al menos en esta madrugada. Por ahora es la información que tenemos. Esta es una paralización que comenzó eso de las 0 horas, ¿no?
Claro, estaba programada para la medianoche de este martes, fue eso lo que indicaron las autoridades de el sindicato de pilotos de LATAM, una negociación que se ha dilatado, según dicen ellos, que dicen la empresa no ha querido negociar y que ha sido justamente la misma empresa quienes han empujado a este proceso de huelga que ellos ven ya como una manera límite de manifestación ante no poder llegar a estos acuerdos. También mencionaban que no se han cumplido algunas promesas, por ejemplo, ellos tuvieron que reacomodar y acondicionar sus remuneraciones en el periodo de la pandemia, por supuesto que las empresas de aerolíneas se vieron muy afectadas durante ese periodo, no se podía viajar, los países estaban completamente en cuarentena, de hecho la TAM se declaró en quiebra en Nueva York, en Estados Unidos. Toda esa situación ya fue restaurada, de hecho han presentado, según han indicado desde el sindicato de pilotos de la TAM, importantes ganancias en el último año y es por eso también que consideran adecuado y oportuno realizar una nueva negociación para reacomodar todas estas condiciones que habían sido instauradas durante la pandemia. Ellos aseguran que incluso siguen con la rebaja de remuneraciones desde el año 2020 por este proceso pandémico que afectó a las aerolíneas y que no ha sido regularizado ya en este año que aseguran también la empresa ya han restaurado sus ganancias y ha sumado en el último trimestre más de 1.500 millones de dólares. Entonces, desde donde los pilotos realizan esta manifestación, ellos aseguran que han realizado una negociación, que han hecho ofertas, pero que no han sido acogidas por parte de la empresa.
¿Son solo los pilotos, Nico? ¿O hay otros gremios que están dentro de esta negociación?
No, en un principio es únicamente el sindicato de pilotos de LATAM quien están principalmente realizando esta manifestación, realizando esta negociación, y es por eso que también se ven muchos vuelos afectados. De hecho, según ellos mismos informaron mediante un comunicado oficial, ya se reprogramaron y se cancelaron también algunos vuelos de este miércoles 13 de noviembre y también de el jueves. Es por eso que si usted tenía algún pasaje o algún vuelo programado para estos dos días, no es la totalidad, según ellos mismos han dicho, tiene que estar usted monitoreando toda esta situación. Si quizás usted tenía un vuelo programado para el día de viernes, tendrá que estar muy atento. La misma empresa ha informado que ante cualquier modificación, reprogramación o incluso cancelación, estará haciendo notificaciones hacia sus socios, hacia sus clientes mediante correo electrónico para que estén también muy atentos a esa situación.
¿Serán también los vuelos internacionales o solo los que están dentro del territorio nacional, Nico, o en general?
No, inicialmente en este comunicado ellos hablaban con vuelos de origen en Chile y con vuelos en, hacia, desde Chile hacia Chile. Entonces, se entiende desde esta... desde este comunicado que también habría vuelos internacionales cancelados porque se habla de algunos vuelos con origen en Chile. Entonces, podemos interpretar que seguramente algunos vuelos con origen en Chile y destino internacional puedan ser también parte de esta modificación o incluso cancelación por parte de esta huelga que se ha ya instaurado por los pilotos de la empresa LATAM.
Bueno, ahora habrá que ver, porque todas estas situaciones, Nico, son bastante dinámicas. ¿A qué me refiero con dinámicas? De que puede que se genere una negociación o una conversación durante la madrugada y se termine la paralización. Eso muchas veces ocurre. Se esperan los primeros efectos de la paralización y se llega a acuerdo. Es parte de las medidas con las que se busca negociar.
Sí, absolutamente. Estamos en total conciencia y podemos asegurar que para nadie es favorable esta situación, mucho menos para los pilotos. Seguramente ellos no quieren. Y eso es lo mismo que ellos manifiestan. Ellos no buscaban esta situación. Ellos han intentado negociar, según lo que ellos han dicho, pero que recibieron rechazos constantes por parte de la empresa. Evidentemente, para la empresa no es favorable esta situación, no tener completamente movilizadas sus flotas de aviones, no tener completamente habilitadas sus capacidades de los aviones para poder transportar a sus socios, a sus clientes. Esto, por supuesto, genera un daño reputacional para las personas que tenían programado un vuelo, que tenían contratado ya un pasaje de planificación desde hace mucho tiempo. Generalmente, cuando uno realiza un viaje internacionalmente, lo planifica con mucho tiempo, y que pasen estas situaciones puede llegar a molestar mucho, puede incluso llegar a tener algún tipo de queja, algún tipo de demanda, indemnización por parte de los clientes, que estarían en su total derecho por, sobre todo, el poco tiempo de aviso por parte de la empresa, que ha sido muy, muy inmediata esta situación, y ellos han dicho que van a estar constantemente avisando mediante correo electrónico si es que su vuelo sufre o no modificaciones en los próximos días.
Bueno, Nico, te vamos a dejar para que te puedas movilizar. Sabemos que hay mucha información que está dando vueltas. Tú nos interrumpes, buen turno. Buen día miércoles, Nicolás. Un abrazo.
Buen día, quedamos en contacto.
Ahí está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora en diferentes partes de la región metropolitana con mucha información. Quedan 5 minutos para la una. Antes de seguir avanzando, usted nos puede llamar al 800-810-810. Es muy sencillo hacerlo, es muy fácil, es un número de teléfono gratuito. De hecho, usted nos puede llamar de inmediato, ¿no? Si hay alguna situación. Manuel, por ejemplo, está a esta hora con nosotros. Manuel, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días.
Don Mario, buenas noches. Mira, yo vengo de Lobosa para Américo Vespucio hacia el sur.
Ya.
Y el tránsito está cortado por Américo Vespucio de norte a sur y de sur a norte. ¿Ya? Y no está señalizado en ninguna parte. Mira, salí hacia la estación central para retomar hacia Américo Vespucio, está cerrado a la entrada de la 68.
¿Y esto por qué sería?
Por San Pablo, la única parte donde se puede tomar la carretera. Llevo una hora desde Lobosa y voy en el cementerio Parque del Sendero.
Un montón. ¿Y cuál sería la razón?
No hay ninguna razón, porque, como te digo, en los dos lados está cortado el tránsito. Hacia el norte y hacia el sur.
Ya, perfecto.
Yo estoy parado aquí en este momento en Los Mares con Américo Vespucio. 20 minutos que llevo aquí parado, no se mueve para ningún lado.
Ahora, si no está señalizado, es difícil entender qué ha pasado. No.
Exactamente, por eso el llamado. Yo preguntaba si acaso tenían alguna idea de qué estaba pasando, porque... es preocupante, sí, es preocupante. Sí. Aquí hay camiones, micro, hay de todo.
Sí. Ya, ya, vamos a estar atentos, vamos a preguntar qué es lo que está pasando allí, ¿te parece?
Como no, señor, muchas gracias y muy gentil por la atención.
No, por favor, a ti por llamarnos, un abrazo enorme.
Adiós, señor.
Gracias, ahí están los auditores del Trasnoche de la Radio, 800-810-810, más 569-9200-7888. Bien, implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Está con nosotros hasta ahora. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Y Vital Energía es el especialista en soluciones eléctricas e iluminación, que cuenta con la red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. Leo algunos mensajes de antes de seguir avanzando. A ver, dice: hola Rodolfo, por acá, recuperándome una operación de cadera, buena compañía de la radio. Gracias, gracias. Mira, acá hay un auditor, nos dice Raucher que hay trabajos en el enlace de Espucio con la 68. Dice que hay trabajos. El problema es que si no están señalizados, uno tiene que ser adivino, tiene que llamar a Aladín y empezar a hacerle cariño, a acariciar la lámpara, porque si no, no hay ni una. Acá hay otro auditor que nos dice que no se ve absolutamente nada, no se ven los arreglos. Gracias al móvil 666. Buenas noches, desde Sal Si Puedes, sin energía eléctrica. No sé qué pasó. Escuchando la radio, nos escribe Sara Silva. Dice por acá, estás muy guapo con tu corte de cabello y sin barba, te ves más joven. Eres un niño. Bueno, el otro día me mataron con el corte de pelo. Dijeron que me parecía una cabeza de muela, me decían ahí. Empezaban a molestar, cabeza de rodilla. Sí, me tuve que cortar la barba porque me mandé un... Yo no me cortaba la barba hace muchos años y me mandé un agazo y me pasé a cortar más de lo debido. Mi barbero me mató, me dijo, no, esto hay que arreglar. La única